10:37, nuevamente Anita Vega con nosotros, Anita, y con un tema muy serio.
Exactamente, sí, es un tema que realmente impacta siempre, pero por eso mismo hay que tratarlo, porque durante muchos años estuvo escondido, no se hablaba de violencia sexual, especialmente sobre las infancias, sobre niñas, niños y adolescentes. Y bueno, realmente eso hizo que hubiera mucho sufrimiento.
Bueno, acá tenemos el caso Provo, ¿no?
Exactamente, un caso realmente emblemático. Uh-huh. Pero eso ocurrió en una institución educativa religiosa, y lamentablemente ocurre cotidianamente, uh-huh, en muchos hogares, sí, ¿no? Y la pandemia dio cuenta de ello, que muchas niñas, niños y adolescentes estuvieron encerrados con sus abusadores sin poderlo contar en muchos lugares. Hoy se habla de sobrevivientes en cuanto a lo que decimos de las personas que han sufrido, que han vivido, que han atravesado situaciones de abuso sexual, de violencia sexual en las infancias. ¿Y sabes qué? Va a haber un encuentro muy importante en nuestro país entre el 15 y 17 de marzo, que va a reunir a las redes de sobrevivientes de toda Latinoamérica.
Bien.
Vamos a hablar con Norma Fernández Flores. Ella es abogada, especialista en protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, y es asesora jurídica de Aralma, que es una de las organizaciones que está llevando adelante este encuentro, y junto a Valientes Argentina. ¿Cómo estás, Norma? Muchas gracias por recibirnos hoy.
Hola, buenos días a vos, a tu audiencia. Y no, gracias a ustedes por tocar estos temas de los cuales muy pocos medios se animan a hablar, ¿no? Hay mucha controversia sobre esta temática, ¿no?
Sí, somos Eduardo y Ana María, y en nuestra emisora siempre están estos temas, porque sabemos que se pueden salvar vidas, no solo por la inminencia a lo mejor de alguna situación violenta, que no suele ser lo que ocurre cuando hay violencia sexual, pero sí salvar vidas en un presente y a futuro. Por eso hay que hablarlo, hay que hablarlo mucho, y el hecho de que se haga este encuentro me parece sumamente revelador. Contanos un poquito más sobre los preparativos, quiénes van a venir.
Sí, mira, en relación a esto que vos decís, muchos oyentes tal vez digan por qué salvar vidas, ¿no? Y en realidad lo que hay que empezar a plantearse es que la violencia sexual padecida en infancias y o adolescencias, lo que hace es similar a un crimen, ¿no? Perpetrado hacia los cuerpos y todo lo que tiene que ver con lo psicológico y lo traumático que esto implica en la vida de estos que hoy se dan a llamar sobrevivientes, ¿no? Y bueno, este encuentro está pensado desde Aralma, que es la anfitriona. Se va a llevar a cabo del 15 al 17 de marzo en lugares muy específicos, una parte en Olivos y otra parte en Tigre. Uh-huh. Es internacional y es latinoamericano en principio, ¿sí? Así que los que van a estar viniendo van a ser representantes de sobrevivientes de todos los países que conforman Latinoamérica.
Claro.
Es una forma para empezar a hablar de las cosas que nos faltan, ¿no? Y por ahora ningún país de Latinoamérica tiene la imprescriptibilidad total respecto a los casos de violencia sexual padecida en las infancias. ¿Por qué decimos plena o total? Porque sabemos que la última ley de 2015 de la ex diputada Cunat, lo que nos trae fue, si bien un avance, igual nos deja por fuera a todas aquellas personas que no hayan hecho la denuncia en ningún momento de su vida como para retomarla y hayan sido abusadas antes de 2015, entonces, o que las alcance, o antes de 2011, porque antes de 2015 las puede alcanzar todavía algo, algún resabio de la ley Piazza, aunque una ley se deroga con otra, ¿no? O sea que al haber aparecido la ley de 2015, deja también por fuera a la anterior. Y esto es un problema, porque nos encontramos con muchas personas sobrevivientes de estos abusos que hoy se animan a contarlo, con mucho dolor, con mucha tristeza, con mucha valentía. Por eso también este grupo se denomina Valientes, ¿no? Y se va a presentar en este encuentro el día 16 de marzo. Uh-huh. Va a ser el momento en que se va a presentar esta nueva organización denominada Valientes, porque se han animado a salir del silencio, ¿no? Y en ese sentido es que animamos a todos aquellos que puedan, se animen a hacerlo, ¿no?
Claro, y además el salir de ese silencio ayuda no solo a ir curando, sino en ver a otras personas, o sea, a ir sanando más que curando, a ir sanando esas heridas que causa en el psiquismo la violencia sexual, el abuso, sino a poder ir ayudando a prevenirlo. Y esto es lo que yo estoy viendo, donde ustedes en la presentación de Valientes dicen basta, o sea, vamos a ir por todo para que se acabe esta situación de violencia y de abuso, ¿no?
Es así, Ana, así como lo decís. Por suerte hemos hecho dos grandes reuniones con sobrevivientes a través de un Meet, y la convocatoria fue interesante y muchos ahí se encontraron hermanados en un flagelo que no se puede hablar con cualquiera, ¿no? Es decir, es un tema que sigue siendo mirado de una manera muy muy agresiva sobre quien lo padeció, ¿no? Es decir, la culpa la tiene, ¿qué habrá hecho, no? Uh-huh. Para que esto le haya pasado. Y nadie piensa que cuando ve a ese adulto, lo que tiene que mirar es el niño que fue ese adulto. Era el momento de empezar a ser abusado, ¿no? Uh-huh. Vos hoy te encontrás con un adulto, pero ese adulto fue niño. Un niño al que le robaron la infancia, al que en una fiesta de Navidad lo llevaron a la habitación engañados con regalos y lo abusaron sexualmente. A niños que, confiados en una institución religiosa, les hicieron tener temor a Dios y a guardar secretos que no son secretos, y los abusaron sexualmente. A niños que los engañaron con la pelota. Vamos a aprender y van a pasar a primera y van a jugar el mundial de fútbol. Y nunca fueron mundiales, ¿no? Porque los abusos sexuales no pueden ser considerados en niños y adolescentes como algo, no fuimos mundial, como dijo alguna vez Roger King, ¿no?
Uh-huh, absolutamente. Además es fundamental tener en cuenta que en un país donde tenemos tantas leyes que ayudan a prevenir el abuso y ayudan a través, por ejemplo, de la educación sexual integral a denunciar, a darse cuenta que es abuso lo que se está viviendo, que es una violencia sexual, que no es un cariño bueno, un cariño sano el que se está haciendo, sino que en realidad lo que se está haciendo es avanzar sobre la corporalidad de esos niños y de esas niñas. Es inconcebible, ¿no?, que todavía se sigan dando tantos casos.
Así es. Y lo bueno de todo esto que vos decís es que hay que insistir con la educación sexual integral en las escuelas. Nosotros siempre desafiamos lo prohibido, ¿no? Y ahora parece que esto va a estar como prohibido, que atrasamos un montón porque otra vez ponemos en tensión si hay que hablar de género, si hay que hablar en lenguaje inclusivo. Yo pienso, ¿no?, en lo antropológico de la cuestión también, porque el lenguaje viene de la antropología y viene de compartir una cultura en tribu. Entonces, el lenguaje no es mejor o peor, sirve solamente para comunicarnos. Y si a alguien le sirve para eso, bienvenido sea. Entonces, me parece que hay que volver a insistir con la educación sexual integral, más allá de las prohibiciones o restricciones que se quieran imponer, porque previene, porque anuncia, anticipa que esto le puede estar sucediendo a un niño, a una niña, a un adolescente, ¿no?
Perfecto. Y muchas veces cuando se hace capacitaciones en materia de educación sexual integral, surgen, por eso la primera puerta de la educación sexual integral en las escuelas, que es la reflexión sobre nosotras y nosotros mismos, surgen precisamente testimonios de docentes que sufrieron abuso en su infancia, violencia sexual en su infancia, y no habían podido hablarlo o decirlo nunca, y esta es la posibilidad de ir por ese camino de ser valiente, ¿no? Y poder pensarse y a partir de allí poder ayudar, porque si no, la negación y el dolor que causa el saberse haber atravesado por esta situación y no poder decirlo o no poder reconocerlo, impide acompañar amorosamente para que otros niños, niñas y adolescentes actuales salgan de esa situación. ¿Eso lo suelen ver ustedes en las organizaciones de sobrevivientes?
Sí, mira, yo acá asesoro a una dirección de niñez y de familia y de la mujer, ¿no? En un municipio de Misiones. Y me suele pasar que cuando damos las charlas, y no solamente nos encontramos con testimonios de docentes que han padecido a esta violencia sexual, sino con algunos adolescentes que se acercan a decir, entonces lo que me está pasando es esto, ¿no? Claro. Y te piden indicadores, y cuando los ves bajan la cabeza y dicen, y tengo que denunciar a mi papá, tengo que denunciar a la pareja de mi mamá, y mi mamá es cómplice. En este tiempo nosotros tenemos no solamente a los papás abusadores o parejas de las madres abusadores en privados de libertad, sino que también tenemos a las progenitoras cómplices, ¿no? De estos delitos.
Y ahí es tan compleja ver la realidad, ¿no? Porque muchas veces los abusos sexuales contra las niñas, niñas y adolescentes van acompañados de violencia de género hacia una mujer que también tiene su autoestima absolutamente destruida. Entonces la mirada es si realmente es de complicidad o también una persona que ha sido víctima, y entonces es difícil acompañar eso, me imagino, no solo desde el ámbito de la salud, sino desde lo legal.
Sí, es terrible, porque primero que tenés que entender esa vulnerabilidad de la que vos hablás, ¿no? Ver realmente qué pasó en estas personas que lo naturalizaron, ¿no? Que es otro problema. Entonces, este flagelo está rodeado de un montón de problemáticas invisibilizadas. Por eso es interesante este encuentro de sobrevivientes, porque lo primero que van a hacer es poder visibilizar el flagelo. Después, el grupo de valientes, con sus testimonios, poder justamente poner en palabras lo que se siente y lo que se vive, para darle sentido a esta búsqueda de ley que tenemos nosotros también, que es formar las comisiones por la verdad y la reparación, ¿no? Uh-huh. Que es complicado, porque restaurar o reparar implica volver al estado anterior, y sabemos que esto no se puede volver al estado anterior. Claro. Por eso es interesante ir por la ley de imprescriptibilidad, ¿no?
¿Qué es la imprescriptibilidad, respetando los tiempos de las personas que han atravesado eso? Y allí, por ejemplo, te plantean, bueno, pero ya no tenés pruebas. No, sí, el psiquismo. El psiquismo tiene las huellas que, con expertas y expertos, claramente pueden revelar, ¿no?, todo lo que necesita la justicia, pero una justicia con perspectiva de género, de infancia, ¿no?
Y preparada para esto, como vos decís, porque nosotros hablamos por eso también de la protección de bebés, porque esto que vos muy bien explicás, ¿no?, de los indicios, de los rasgos, de lo que puede aparecer, hoy se puede estudiar en bebés, ¿no? Entonces, en ese lenguaje gestual, los bebés no hablan, pero lloran. Y nosotros, los que tuvimos hijos, sabemos que los llantos de nuestros hijos indican necesidades diferentes, ¿no? Y están denunciando algo distinto. Están denunciando que tienen hambre, que necesitan que los cambien de pañal, que quieren el baño. Entonces, así también pueden denunciar cuando son abusados o violentados en su integridad sexual, ¿no? Así que la verdad que los avances hoy de la psicología y de otras ciencias nos dan muchas herramientas.
Bien, Norma. Para finalizar, entonces, ¿cuándo va a ser el encuentro? ¿Quiénes pueden participar y cómo deberían hacerlo?
Bueno, este evento entonces va a acontecer en el mes de marzo, los días 15, 16 y 17. Los invitados están siendo invitados muy bien seleccionados en función de que también hay un acuerdo de confidencialidad, por eso tampoco se dicen bien específicamente los lugares en donde se van a llevar adelante. Uh-huh. Una vez conformado el grupo de valientes latinoamericanos y dada ya esa certeza de que el grupo está fuerte, los próximos encuentros van a ser más abiertos, porque la idea también es poder contar con espacios como de difusión que sirvan de prevención, como tener un podcast, tener un canal de YouTube donde las personas puedan narrar. Sí, y no, salva y sana, como decís vos, a muchas personas.
Sí, sí, sí. Se nos estaba cortando un poquito ahí al final, pero esta idea... Sí. Es muy clara, ¿no? Poderlo contar es parte de la sanación, pero hay que tener la valentía, como estos, se llama este grupo, para poder explicar, quizás no con detalle, pero sí el reconocer que se ha atravesado una situación dolorosa en este sentido, y bueno, también la importancia de pensarse en el camino de la sanación, porque durante mucho tiempo quienes nos dedicamos a la educación sexual integral hemos visto que estaba la idea de que, bueno, sufriste abuso y ya está, perdiste para todo el viaje, y no es así. Hay una resiliencia, y el camino de la recuperación con otras y con otros es sumamente valioso.
Sí, sí, este es el lugar del abrazo, ¿no? Un uh-huh. abrazo, el poder escuchar al otro sin juzgarlo, en poder contar, como decís vos, lo que se quiera contar de lo vivenciado, que también no solamente sana en el sentido de que uno, bueno, va tapando esas cicatrices de alguna manera, sino que también va hacia el perdón, hacia el otro, para poder perdonarse a uno, porque la carga con la que cuentan la mayoría de los sobrevivientes es creer que han sido culpables de lo que les pasó, y cuando se sienten culpables no se perdonan. Entonces, cuando empiezan a verse en ese camino del perdón, también se sana, ¿no? Un perdón con justicia, ¿no? Que tenga que encontrar esa justicia que la ley dice que te otorga, pero que en realidad hoy no otorga, ¿no? En ese sentido, si alguien conoce a Cuny Olivarona, que quiere modificar el Código Penal, le pedimos por favor que analice este punto de la imprescriptibilidad en un delito tan especial, tan sensible como lo es la violencia sexual.
Bien, Norma, muchísimas gracias por este contacto, y les vamos a decir a nuestras y nuestros oyentes que si quieren seguir investigando sobre este tema, una de las organizaciones, que es Aralma, tiene su página web, que es aralma.org. Allí van a encontrar mucho material sumamente interesante y valioso para conocer cómo trabaja esta organización y todo lo que se viene en cuanto a sus actividades. Muy amable.
Así es. No, a ustedes, y muchas gracias por tratar un tema del que muchos no se animan a hablar todavía. Así que tengan buena semana, buena mañana, y a disposición siempre.
Bien, estábamos conversando con Norma Fernández Flores. Ella es abogada especialista en protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, y es asesora jurídica en Aralma y Valientes Argentina.
Bueno, qué tema difícil, ¿no? A veces cuando uno está haciendo este tipo de notas y escucha testimonios y cosas, y sobre todo cuando se habla de bebés chiquititos, siempre duele, ¿no? Sea la edad que tenga. Pero con un bebé es algo que te indigna, que no podés creer, que, bueno, recién cuando decía, cuando un bebé llora también está diciendo cosas.
Sí,
y
totalmente.
Puede llegar a decir que hubo un abuso. Son cosas que no, impensadas, que uno no puede creer que existan, y cuando uno se enfrenta a esa realidad es dura, ¿no?
Claro. Ten en cuenta que el 85, casi el 90% de los abusos sexuales en la infancia se dan en el hogar o con alguien conocido.
O alguien conocido.
Por eso ha sido tan escondido,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí.
Entonces, por eso mucha gente no tanta, pero hay gente que se opone a la ESI, porque se develan esos abusos cuando un niño o una niña entiende que eso que les resultaba tan incómodo, pero que no sabía cómo explicar porque provenía de alguien de confianza, es algo que no debería ocurrir, ¿no? Y también esto, sacar la culpa, porque no es responsabilidad del niño o la niña que ocurra esto. Es un adulto que, bueno, por las circunstancias que sean, no entiende que no puede vulnerar el derecho de la integridad física y psíquica de un niño, niña o adolescente. Claro. Así que vamos por ese camino,
vamos por la educación,
que es liberadora realmente.
Y espero que se pueda seguir transitando este camino.
Sí.
¿No?
Porque sí.
A veces...
Como decía recién nuestra entrevistada en el tema ambiental, es muy importante lo que cada una o uno de nosotros podemos hacer para defender eso.
Así.